Pues una semana más les damos la bienvenida a Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura en Radio Sansueña. Como siempre, a los mandos del control técnico Antonio Doncel y aquí en el micrófono saludándoles Daniel de la Fuente. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de un tema realmente que siempre está de actualidad. Y para empezar, les voy a decir unas cifras a ver qué les sugieren. ¿En qué pensarían si yo les digo que en el año 1992 en España murieron 5.035 personas a raíz de este asunto del que vamos a hablar hoy? ¿Qué me dirían si les digo que en el año 2008 ya no fueron 5.000 personas, fueron 2.181? Y en el año 2010, 1.730 personas murieron a causa de los accidentes de tráfico. No sé qué cosas se les habrán pasado por la cabeza, probablemente algún tipo de enfermedad, alguna epidemia. Realmente son cifras en las que realmente nos hacen pensar en epidemias. Es un problema muy grave, desde luego, los accidentes de tráfico, la seguridad vial. Como bien se apunta desde la Dirección General de Tráfico, estos datos que acabamos de dar, en el año 92 5.000 personas, en el año 2010 1.730, vienen a constatar que se están consolidando unos hábitos más seguros durante la conducción. Tráfico dice que desde el año 2003 al menos 2 millones de personas más utilizan el cinturón, que los positivos por alcoholemia se han reducido a la mitad y que la velocidad media de circulación también ha disminuido. Vamos a hablar, como decimos, de seguridad vial y para ello hoy aquí en el estudio nos acompaña Amando Escudero. Es psicólogo de instituciones penitenciarias y responsable de los cursos de educación vial que se imparten en la provincia de Cáceres. Amando, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, Amando, en primer lugar, te encargas de un programa que se denomina Taseval. Explícanos en qué consiste ese programa Taseval.
Bueno, Taseval es un programa elaborado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o por encargo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que tiene por objeto impartir a los penados que han sido, digamos, pillados in fraganti por infracciones de tráfico. En conjunto, se trata de una serie de actuaciones de sensibilización y reeducación en el ámbito de la seguridad vial. Y solamente está destinado a aquellos que, bueno, pues han cometido alguna infracción de tráfico que supone una sanción penal y que han sido penados a trabajos en beneficio de la comunidad. En sustitución de esos trabajos en beneficio de la comunidad, con una autorización, por supuesto, con un real decreto que autoriza esa conmutación, pues se les imparten unos cursos, concretamente el Taseval, que es un taller, como decía antes, de sensibilización, y que ha sido elaborado por el INTRAS, por la Universidad de Valencia. Es un instituto de tráfico que se dedica a hacer programas, a elaborar programas destinados a la gente que ha cometido infracciones de tráfico, recuperación de puntos o, en este caso, a una sanción penal.
¿En virtud de qué circunstancias o de qué condiciones se sustituye la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad?
En principio, solamente está destinado a aquellos que han cometido infracciones relacionadas con el tráfico, es decir, por conducir bajo los efectos del alcohol, como decías antes, o conducir por exceso de velocidad, conducción temeraria o algún otro tipo de infracción que suponga sanción penal. Y la conmutación de esta pena se hace con consentimiento de los propios interesados y con autorización del juzgado de vigilancia penitenciaria. Por supuesto, las autoridades judiciales penales de la provincia tienen conocimiento de que se realiza esta conmutación.
Claro.
En casos excepcionales, los propios juzgados penales imponen lo que es un curso de educación vial, y esta gente, lógicamente, son preferentes a la hora de realizar el curso.
¿Qué contenidos se imparten en estos cursos?
El contenido, fundamentalmente, son los contenidos básicos o centrales, son cuatro, que es por los que cabe la posibilidad de que se impongan sanciones relacionadas con el tráfico, pero sanciones penales, que son alcohol, drogas, velocidad y conducción temeraria. Uh-huh. Aunque luego hay otra serie de contenidos que, o temas que son más transversales, como puede ser los sistemas de retención, como ser las distracciones en el tráfico, educación en valores y el afrontamiento de determinadas situaciones problemáticas relacionadas con el tráfico.
Uh-huh. Por cierto, los alumnos, el alumnado que asiste, hablando de alumnos, ¿cuántos hombres y mujeres hay? ¿Qué proporción?
Bueno, habitualmente hay una proporción del más del 90%.
De hombres.
De hombres. Uh-huh. Los cursos que estamos impartiendo, por lo menos aquí en la provincia de Cáceres, se realizan en Plasencia, aquí en Cáceres, y se han realizado dos el año pasado en Navalmoral de la Mata. Uh-huh. En todos los casos, yo que me encargo un poco de convocar a los alumnos, pues hay que hacer un poco, digamos, encaje de bolillos para conseguir que no haya, que haya más de una mujer. Entonces, habitualmente es la proporción. Por ejemplo, el viernes pasado tuvimos una primera sesión de un curso y había una sola mujer en el curso y había 24 o 25 alumnos.
Lo cual viene a demostrar que, en principio, como se suele ver publicado por ahí, las mujeres suelen ser mejores conductoras que los hombres.
Yo lo único que puedo decir es que son minoría a los que les penan.
Efectivamente.
Y que conste que, por ejemplo, en el tema de alcohol, es, digamos, uno de los factores que influye, las mujeres con menor cantidad de alcohol consumido, entendido en contenido y en graduación, da más fácilmente positivo. Es decir, el grado de alcoholemia es mayor en la mujer con la misma cantidad y el grado de alcohol.
¿Qué actitud muestra el alumnado en estos cursos? ¿Se les ve receptivos y receptivas?
Bueno, en principio hay, digamos, una ambivalencia, porque hay una actitud de rechazo al hecho de ser penados y considerarse que están cumpliendo una pena o que tienen que cumplir una pena por un delito que consideran que tiene una trascendencia menor, como es el conducir incumpliendo las normas o en el caso del alcohol con mayor grado de alcoholemia del permitido. Entonces, bueno, en algunas ocasiones, como lo realizamos justo al lado de la prisión o en una de las dependencias anejas a la prisión, pues entienden que, bueno, pues que están más penados que los que están dentro. Luego, cuando se les explica un poco el contenido del curso, la motivación del curso y por qué están haciendo, digamos, un curso de educación vial o de reeducación vial, en vez de trabajo en beneficio de la comunidad, que la mayor parte de las ocasiones consiste, pues no lo sé, en echar una mano a la limpieza de las ciudades o una mano a los al mantenimiento, etcétera, etcétera, pues entienden que la utilidad, o por lo menos la relación de la pena con el delito, es decir, la reeducación vial por haber cometido un delito en el ámbito de tráfico o de las infracciones de educación vial, pues lo reciben bastante mejor. Claro. Y además, en la mayor parte de los casos, cuando termina el curso, se muestra, o por lo menos yo percibo, que hay una cierta agradecimiento a, digamos, a la idea de haberles impartido eso, porque en Cáceres comenzamos hace 2 años, precisamente a través de la colaboración con los derechos humanos. Comenzamos en el año 2009 a impartir los cursos de educación vial y Cáceres fue pionera en ese área. Todavía ni siquiera estaba regulado legalmente que se podía sustituir trabajo en beneficio de la comunidad por educación vial.
Cierto, y ahí fue una estrecha
Roberto
colaboración.
Y yo, con toda la humildad, fuimos los pioneros y nos tuvimos que trabajar la idea, defenderla ante las autoridades judiciales, incluso elaborar el contenido del curso, porque el TASEVAL se ha elaborado después. Es decir, el TASEVAL empezó el año pasado, nosotros vamos a empezar en algunos sitios este año, pero previamente, en el año 2009, tuvimos ya esa experiencia de la que Derechos Humanos y instituciones penitenciarias a nivel Cáceres fueron pioneras.
En efecto, nuestro invitado de hoy, Amando, en aquel entonces que su director de la prisión de Cáceres, y en efecto nuestro compañero Roberto. Ahí colaboraron estrechamente con esos inicios de cursos de educación vial, desde luego que sí. Con lo cual, comentabas que, bueno, sienten pues esa... O sea, se sienten demasiado castigados, digamos un castigo desproporcionado con la conducta. Ellos creen que esa conducta no merece ese castigo tan grande, ¿verdad? Sí. Cuando terminan el curso, ¿notas que adquieren mayor conciencia de lo que implica la seguridad vial?
Bueno, yo creo que por lo menos, algunos de los contenidos son bastante impactantes. Uh-huh. Y la gente... llega al convencimiento de que a veces, porque la finalidad en definitiva es mejorar la seguridad vial y en ese caso reducir los accidentes de tráfico, porque como comentabas tú en la presentación, bueno, pues no digo que haya sido como consecuencia de esto, uh-huh, pero ha sido como consecuencia tampoco, un poco, pues del carné por puntos, claro, de las penas de este tipo.
Uh-huh. Entonces, en definitiva, de todas las medidas que empiezan a tomarse en serio la seguridad vial, claro.
Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Sí, sí. El hecho de que, bueno, pues digamos, una conducta tan habitual, uh-huh, habitual entendido en el sentido de que todos conducimos, uh-huh, y que todos en alguna ocasión nos hemos pasado pisando, uh-huh, el acelerador, uh-huh, y en España pues suele ser también bastante típico que, bueno, pues nos tomamos unas cervezas y luego, uh-huh, después muchas veces a pesar de las cervezas continuamos conduciendo. Uh-huh. Pues el hecho de que, digamos, el Parlamento, uh-huh, haya llegado a incluir en el año 2007, creo que fue la... Perdón, 1997, uh-huh, cuando incluyó los delitos contra la seguridad del tráfico en el Código Penal, pues supongo que tenía un fundamento porque, entre otras cosas, en la misma Comunidad Económica Europea, uh-huh, nos estaban tirando de las orejas porque, claro, éramos uno de los países que más muertos y más accidentes mortales teníamos en claro, nuestro entorno.
Y con mayor permisividad en ese sentido, en cuanto a las leyes. Pero me gustaría conocer tu opinión acerca de ese endurecimiento de la ley. Aparte de algunos efectos positivos que puede haber generado, no solo la ley, sino carné por puntos, estas medidas reeducadoras, ¿qué opinión tienes?
El Código Penal, para este tipo de delitos, y es no para un delito genérico de ir un poco bebido, o de ir con un exceso de velocidad por encima de los 120 de una autovía. Uh-huh. Estamos hablando de en autovías por ir a más de 200 o en ciudad ir a 60 por encima de los límites permitidos. Uh-huh. Y en el caso del alcohol, en unos límites bastante superiores a los permitidos para una sanción de tipo administrativo. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que, bueno, pues a lo mejor el calificativo de que sea un delito y de que a este tipo de ciudadanos que han cometido esta infracción se les incluya con antecedentes penales y tenga el mismo tratamiento que otro tipo de delito, aunque sea de menor gravedad, uh-huh, pues digamos, es un calificativo, uh-huh, que a cualquiera que se le diga que eres un delincuente, ¿sí?, pues es un calificativo mayor. Yo hasta, uh-huh, hace poco que he trabajado en instituciones penitenciarias, uh-huh, y ajeno a este tipo de temas, sí, pues algunas veces en las presentaciones me costaba un poco decir, bueno, ustedes tienen el mismo tratamiento que un delincuente, esto es, uh-huh, obligado a cumplirlo, uh-huh, y esto genera unos antecedentes que con el tiempo prescribirán o se, sí, les pueden cancelar, pero digamos que tienen el mismo tratamiento. Uh-huh. Efectivamente puede ser un poco exagerado. Uh-huh. De hecho, en la última reforma, uh-huh, del Código Penal, que ha entrado en vigor ahora el 23 de noviembre, sí, de 23 de diciembre, se ha, digamos, mitigado un poco las penas. Uh-huh. Sí. Antes había fundamentalmente tres tipos de penas. Una pena multa, que normalmente era sustitución de una pena de prisión de 3 a 6 meses, y se la sustituían por una multa o días multa, en función del poder económico del sujeto. Luego tenía y trabajo en beneficio de la comunidad y retirada del carné durante un tiempo. Es decir, que llevaban normalmente aparejadas tres penas distintas. Sí. En la reforma del código que ha entrado en vigor ahora el día 23 de diciembre, uh-huh, el primer I lo han sustituido por un O. Uh-huh. Es decir, que cabe la posibilidad de que gente, sí, que pueda elegir entre pagar una multa económica o días multa, uh-huh, o trabajo en beneficio de la comunidad, uh-huh, a elección un poco del sujeto. De hecho, ya en la última convocatoria de estos, de este curso que hemos realizado en la primera sesión el viernes pasado, pues ha habido gente, cuando se les ha convocado, que dice que estaba pendiente de la aplicación de la Ley Orgánica 5/2010, creo que es, uh-huh, que es esta de reforma del Código Penal. Quiero decir que en ese sentido el mismo legislador, uh-huh, debe haber entendido que era un poco, digamos, uh-huh, como ya se van viendo los resultados, sí, está, sí, levantando un poco, ajá, la mano.
Entiendo, entiendo. Y en definitiva se han visto resultados a raíz de esa nueva regulación y de esa nueva legislación. Pues enseguida continuamos hablando de seguridad vial aquí en Derechos en el Aire, porque antes me gustaría que escuchásemos algunos sonidos. Bueno, la concienciación desde luego está aumentando en la sociedad, eso no cabe ninguna duda. Quizá, no sé el germen, dónde lo podemos situar, en qué año, en qué momento, pero a mí me viene a la cabeza quizá el primer instrumento de conciencia social respecto a la seguridad vial fue un programa de televisión que quizá ustedes recordarán y que tenía esta sintonía. A ver si les suena. Este programa se titulaba La Segunda Oportunidad y lo presentaba Paco Costas en Televisión Española. Era un programa, bueno, pues que daba incluso consejos prácticos a la hora de conducir los coches. Quizá después de ese programa comenzaron un poco esas campañas publicitarias. La que quizá guardamos más en la memoria fue aquel famoso Si bebes no conduzcas que protagonizaba Stevie Wonder, pues esta era la sintonía que acompañaba a ese anuncio. Stevie Wonder lo tenemos también un poco en la memoria, de hecho probablemente la gente joven que ya no recuerde a Stevie Wonder, el mensaje Si bebes no conduzcas, ese sí que ha ido transmitiéndose y pasándose de generación en generación. Y a partir de ahí, pues ya ha habido distintas cuñas de la Dirección General de Tráfico con mensajes de lo más diverso. Vamos a escuchar estas cuatro. La primera creo que es del año 2003 hasta la más actual. La primera es del 2004 hasta la más actual, que de hecho la estamos escuchando en estos días. Vamos a oír estas cuatro cuñas.
Superar los límites de velocidad apenas disminuye el tiempo de trayecto, pero aumenta mucho el riesgo de accidentes.
Sin embargo, la velocidad excesiva no es solo circular por encima de los límites permitidos, sino cualquier velocidad que no nos permita controlar el vehículo en todas las circunstancias o ante cualquier imprevisto. No pienses solo en la posibilidad de una multa. Respeta los límites de velocidad por tu seguridad.
Piensa en tu
7 de cada 10 llamadas de asistencia en carretera se producen por no llevar el coche a punto.
Evitarlo es muy fácil. Tan fácil como llevarlo al taller para que le den un repasito antes de meterte en carretera.
Ya sabes, frenos, dirección, luces, niveles, batería, neumáticos.
Y dile a tu mecánico que también le eche un vistazo al resto de la mecánica y la electricidad del coche. Así te evitarás el mal trago de quedarte tirado en carretera.
Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico.
Un tráfico colisión frontal grave, uno para adultos que están estables y dos niños de 5 y 7 años con traumatismo frontal y torácico severo.
Estabiliza el ruedas, es un tac craneal y torácico a los pequeños.
Los padres adelante, sí, los dos niños.
Torácico a los pequeños. Llevamos.
Esta pregunta tiene que desaparecer ya de nuestra sociedad. Y solo lo conseguiremos si todos nos abrochamos siempre el cinturón. Ante la vida no puede haber dudas. No puede.
Compré la moto para ir al trabajo. Pero luego Merche y yo la cogíamos los fines de semana hasta esa curva. Yo no sé lo que pasó, me confié, me arriesgué. Ella se mató. Y yo. Pero no sufráis por mí. Tengo la suerte de que esto solo sea un anuncio y yo un actor.
El año pasado 528 personas murieron en accidentes de moto y eso sí es la realidad. Tú puedes cambiarla. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España.
Este repaso por estas cuñas publicitarias que desde el año 2003 ha ido emitiendo la Dirección General de Tráfico, sin ninguna duda mensajes de sensibilización. Queremos también hoy en el programa conocer cómo se trabaja en Extremadura en materia de sensibilización de seguridad vial. Y para ello, pues tenemos al teléfono a Ángel Olmedo. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ángel Olmedo es secretario ejecutivo del Plan de Juventud de la Junta de Extremadura, dentro de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Y precisamente él nos va a hablar de cómo se trabaja desde la Consejería de los Jóvenes y del Deporte por la sensibilización en seguridad vial, pero en concreto con las personas jóvenes. ¿Cómo trabajáis? ¿Qué campañas tenéis en marcha?
Pues desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, llevamos ya desde el año 2005 con un programa pionero en Extremadura, pero también en el resto del Estado, y se llama Consentido, tú decides. Sobre todo ya el nombre nos está indicando que apelamos siempre a la responsabilidad de los propios jóvenes para con un tema tan delicado como es este de la educación vial.
¿En qué consiste la campaña y en qué año surgió, por cierto?
Pues comenzamos ya en el año 2005 y este programa se realiza entre lo que es el Plan Integral de Drogodependencia de la Junta de Extremadura, la Secretaría de este plan, junto con el Instituto de la Juventud, y entendíamos que nos faltaba aquí una pata, no solamente la Administración, sino también el tejido asociativo, el voluntariado. Pensábamos que sería importante que estuviera. Por eso contamos con Cruz Roja Juventud, que es quien realmente aporta lo que sería el trabajo técnico de desarrollo del programa. Este programa Consentido tiene dos elementos diferentes. Los primeros años nos centramos exclusivamente en prevención de accidentes de tráfico unido al consumo de alcohol, en lo que todo el mundo conoce como zonas de botellón, fundamentalmente en las grandes ciudades de nuestra región. Pero pasado el tiempo nos dimos cuenta que quizás teníamos que empezar a intervenir también a edades más tempranas, en aquellos jóvenes que están a punto de darle el salto, que van a empezar a consumir alcohol o otro tipo de sustancias, y que pueden estar en riesgo, pues, sufrir un accidente de tráfico. Por eso empezamos a trabajar en los institutos de secundaria, con un programa en la misma línea de prevención, pero más enfocado a lo que sería la reflexión. En concreto, este año estuvimos en uno de los institutos en el que hemos estado, ha sido en Arroyo de la Luz. Y este programa, básicamente lo que consiste es que presentamos el tema de los consumos asociados a la conducción, pero desde un punto de vista que incita a la reflexión. Ponemos una película que se llama El viaje de Chris, basada en la historia de Tamara Miranda, una chica de Don Benito que sufrió un accidente. Y este tema nos sirve, bueno, pues para establecer un coloquio al finalizar esta actividad en muchísimas ocasiones con la chica a la que está basada la historia, y sobre todo lo que decíamos, desde ese punto de vista de la reflexión, de la responsabilidad, y pensando que la prevención salva vida. Ese es el objetivo fundamental que nos marcamos con este programa.
Claro, además creo que esa película que has mencionado, El viaje de Chris, se elaboró precisamente en un espacio para la creación joven, ¿verdad? El Instituto de la Juventud. Por tanto, es un mensaje hecho por jóvenes directamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Refleja pues lo que es la realidad de la juventud extremeña de hoy día. Una juventud que se divierte, también una juventud comprometida, porque aunque hoy estamos tocando este tema, pero nosotros siempre apostamos y defendemos que los jóvenes extremeños son jóvenes comprometidos, jóvenes con ganas de hacer cosas, muchísimos jóvenes con un compromiso en el voluntariado. Y en este caso, pues esta historia se rodó en Don Benito, basándose en lo que le sucedió a esta chica, y utiliza pues los espacios habituales de los jóvenes, pues los centros educativos, los espacios de creación joven, los lugares donde ellos se reúnen y desarrollan sus actividades.
Y además de esta proyección, de esta película, ¿qué otras actividades concretas nos puedes explicar con las cuales llegáis a la gente joven?
Pues en lo que sería la zona de botellón llevamos otro tipo de actividades diferentes. Tenemos que tener en cuenta que es complicado intervenir en una zona donde se pueden encontrar pues 1,000 jóvenes pues practicando el botellón. Algunos o muchos de ellos consumiendo alcohol, otros sin consumir alcohol, pero bueno, es un sitio de reunión. Y aquí las actividades, en esa línea también que decíamos de incitar a la reflexión, pues lo que hacemos es, a través de Cruz Roja, con jóvenes voluntarios, que son los que están al mismo nivel que estos jóvenes que participan en el botellón, sí, organizamos una serie de actividades, como si fuera un circuito que se va recorriendo, uh-huh, y en el que se va, aquellos jóvenes que voluntariamente hacen este recorrido van sumando puntos en función de los resultados que van obteniendo.
Como un circuito de juegos, digamos, ¿no?
Sí, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Es un circuito de juegos, sí, en el que de forma lúdica, uh-huh, pues intentamos que reflexionen. Por ejemplo, una de las actividades que tenemos, uh-huh, es conducir un coche de pedales que tenemos, sí, con un circuito como si fuera un circuito urbano, con sus conos, con sus señales de tráfico. Uh-huh. Y estos jóvenes lo que se ponen son unas gafas, sí, que distorsionan la visión, uh-huh, y es similar al consumo, es como si hubieran consumido a partir de 4 cubatas, uh-huh, y lo que ellos sienten en su propio cuerpo es como esa sensación de seguridad, sí, con esas gafas que llevan, distorsionan la visión de la realidad, y cuando se bajan del coche, de este ciclo, que no tiene ningún problema, porque, uh-huh, estamos hablando de un coche a pedales, uh-huh, pues ven cómo se han llevado por delante pues numerosos conos, señales de tráfico y demás. Entonces, juego...
Sí, dime.
Sí, lo que hacemos es, una vez que ha pasado esa prueba, hay, sí, chicos que lo hacen perfectamente en función de lo que decimos, si han consumido o no han consumido,
claro,
y entonces lo que hacemos es, en ese momento, suma puntos o resta puntos y reflexionamos, y así van pasando por pruebas.
Claro.
Otra, por ejemplo, una que tiene muchísimo éxito, sí, y es lo que nosotros denominamos la foto, que esta no sea tu última foto, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, es muy habitual cuando van los chavales de Cruz Roja, pues con sus petos, con el programa Consentido, uh-huh, y van haciendo fotos, y normalmente los grupos de amigos se ponen, venga, una foto. Entonces aprovechamos y decimos que al finalizar las actividades pueden recoger esa foto en el stand, sí, y allí, cuando ellos van a recoger la foto, se les da esa foto dentro de un marco en el que lleva esta leyenda, y le decimos que esta no sea tu última foto. Entonces se quedan un poco impresionados, ¿no? Y decimos,
claro,
tú imagínate que has estado consumiendo alcohol toda la noche, uh-huh, y ahora coges tu vehículo para desplazarte a tu casa, donde vayas, sí, y puedes tener un accidente de tráfico.
Y puede ser tu última foto, en efecto. De hecho, lo que has comentado de ponerse esas gafas y conducir ese car, gente que no es joven debería tener la oportunidad de ponerse esas gafas para olvidarse de esa falsa sensación de seguridad después de haber bebido varias copas, de decir, ¡buah! Si yo me monto en el coche, ¿y qué más da? Eso tendrían que tener ocasión gente que no es joven de ponerse esas gafas y comprobar los efectos realmente. Sí. ¿Qué respuesta observáis en las personas jóvenes que hacen estas actividades?
Bueno, pues son muy receptivos, tanto en el apartado del instituto, esta actividad que decíamos de reflexión. Claro, cuando ellos ven un caso tan cercano de una persona como ellos que ha sufrido un accidente, pues a consecuencia de todo este tema que estamos viendo, y pueden hablar con esa misma persona, pues esto les lleva muchísimo a la reflexión y a ver, bueno, porque se le transmite siempre ese mensaje en positivo, ¿no? De que esto se puede evitar, que está en nuestras manos y podemos evitar que esto suceda en el futuro. Y en el caso del botellón, pues está un poco en la misma línea, ¿no? Nosotros pensamos que con este programa habremos contribuido a salvar alguna vida de algún joven. Es difícil o imposible medir, en este caso,
resultados.
Lo que tenemos son, en cuanto a participación, pues casi 13.000 jóvenes han participado en este programa durante el año 2010. Uh-huh. Y de estos 13.000 jóvenes, pues nosotros pensamos que la mayoría de ellos, por lo menos, se han parado a reflexionar, y es probable que muchos de ellos, si es con alguien que ha bebido, probablemente digan que no y se busquen otro medio de locomoción, pues, para evitar un posible accidente.
Sí, que desde luego cada vez es más habitual, ¿eh? Yo por lo menos lo veo mucho, el hecho de que hayan bebido en un grupo y decidan que uno o una se queda sin beber para poder llevar el coche. Pues Ángel Olmedo, muchas gracias por habernos explicado cómo se trabaja desde el Instituto de la Juventud por sensibilizar en cuanto a seguridad vial con gente joven, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes por darnos esta oportunidad para explicaros el programa Consentido.
Pues un saludo, Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Amando, realmente es cada vez más habitual, ¿verdad?, el hecho de en un grupo, bueno, elegir al conductor y tal. ¿Ese tema surge en vuestras clases? Lo de que si se sale en grupo, que vaya alguien que no haya bebido y que lleve el coche.
Pues sí, yo creo que por lo menos tratamos de sensibilizar a la gente, uh-huh, para que así sea. El Taseval o el curso de de sensibilización vial tiene dos apartados. Uno que es, digamos, de impartición de conocimientos y otro que son temas de, digamos, de sensibilización. Y normalmente se presentan casos. Y concretamente, por ejemplo, en el tema del alcohol, uno de los dos de los casos que yo presento cuando imparto el curso o la parte de drogas y alcohol en Plasencia, pues son actividades de utilidad pública que nosotros llamamos, que consiste en presentarles una noticia.
Sí.
En este caso, por ejemplo, en dos casos de los que presentamos, son uno de una pareja que iba a una boda, sabían por tradición que iban a beber, se llevan el coche y al regresar tienen un accidente y muere un niño. Entonces, una de las cuestiones que se plantea es precisamente qué alternativas utilizarías tú para evitar que esto hubiese sucedido. Y concretamente, una de las alternativas que se presenta, bueno, pues utilizar los transportes públicos, bien sea poniendo un autobús para todos los que quieran utilizar el transporte, o transporte público de taxi o lo que sea, y también el que alguno de los conductores no, alguno de los que va a conducir o el que va a conducir de regreso, pues no haya bebido.
Claro. Pues solamente nos queda, me gustaría que no nos fuésemos sin que nos menciones brevemente qué otras colaboraciones haces en la provincia de Cáceres, porque en este caso nos hemos centrado en Tasebal, pero creo que también llevas a cabo colaboración con otras entidades, ¿no?, en la provincia de Cáceres.
Sí, concretamente, por ejemplo, en Plasencia los cursos se plantearon en origen con la policía local. Y además de la policía local hay un grupo de educación vial que precisamente imparte también los programas de sensibilización en institutos y colegios, no solamente del propio Plasencia, sino también de la provincia. Allí concretamente ha participado también los del 112, José María, un médico, o Chema, uno de los médicos responsables del 112 de la zona norte. Y concretamente también ha ido en su silla de ruedas Noelia, que es, digamos, de una asociación que funciona en Extremadura y la parte sur de Castilla y León. Ella es la responsable.
Sí, AESLEME, la Asociación de Lesionados Medulares. Ya ha intervenido Noelia en este programa. Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Noelia, en su época, digamos, de vacaciones de verano, cuando no tiene tanto trabajo en los cursos, ha ido a colaborar allí un par de veces con nosotros.
Y colabora en esa tarea de
sensibilización. Y se sensibilizan muchísimo por el impacto que supone que una persona en silla de ruedas vaya allí y les plasente su propio caso y el de otros muchos que están en sus mismas circunstancias.
Claro, la realidad que impacte directamente, que es muy importante, sobre todo en materia de seguridad vial, que no vamos solo nosotros en la carretera. Pues Amando, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio, Amando Escudero, y por habernos contado cómo trabajas por la seguridad vial, ¿de acuerdo?
Esperemos que se reduzcan los accidentes por el bien de todos.
Todavía más.
Y los fallecidos, claro. Y también la gente que, aunque no tenga accidentes, se expone a ellos.
Pues muchísimas gracias. Les dejamos hasta la próxima semana en Derechos en el Aire.